¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen
¡boom! Historias que nos cuentan nuestra propia historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional.
Historias en Alta Voz.
Apreciados oyentes, esperando que se encuentren bien, les escribimos estas letras para contarles que este será un episodio acerca de las cartas. Cordial saludo, equipo de Historias en Alta Voz. ¿Cómo andan? Qué bueno saludarlos una vez más en un nuevo episodio de este, que es un programa de ustedes, que es un programa en el que nos encontramos unos minutos, poquitos, pero esperamos que sean sustanciosos para que podamos compartir letras, líneas, párrafos, versos, para que podamos compartir palabras, para que podamos compartir lecturas, historias en alta voz. Qué bueno que llegan, qué bueno que se están acomodando, que están llamando ahí también a la familia, a los amigos, para reunirnos en torno al radio y aprovechar estas ondas sonoras para poder también conectarnos un poquito con la fantasía, con la emoción y con la imaginación. Que esta carta llegue a todos los lugares y a todos los rincones de nuestro país, a la costa Caribe, a los llanos orientales, a la costa Pacífica, a la Amazonía, que llegue también a los municipios y a las regiones y a los departamentos del centro de nuestro país, que esta carta sonora le llegue a toda Colombia. Yo soy Andrés Pulido y voy a saludar ya mismo también a las personas que me ayudaron a redactar y que van a redactar las líneas que componen esta carta, que será el programa que hemos preparado para ustedes el día de hoy, en la que también, por supuesto, vamos a presentar personajes muy especiales. El primero, por supuesto, como siempre, con el señor Víctor Muñoz. Don Víctor, bienvenido a esta carta que estamos elaborando hoy en Historias en Altavoz. ¿Cómo le va?
Andrés, feliz de estar acá, poderlo escuchar a mis compañeros, escuchar a Liliana en Medellín, pero especialmente poder escuchar a todas esas personas, esos niños, esos padres y madres y maestros en sus distintos corregimientos, veredas, ciudades que nos están escuchando. Y sí, efectivamente, Andrés, aquí traigo un personaje nuevamente para provocar a las personas que nos están escuchando, para que se deleiten un poco con esa investigación que uno puede establecer tras los libros. Este personaje que le traigo hoy, Andrés, es un personaje que cuando era niño se deleitaba tanto con los dulces que ya siendo adulto decide convertirse en el mayor chocolatero que la historia haya conocido. No sé si usted conozca en todo ese repertorio de lo que ha leído un personaje con una característica como esta, que le guste el chocolate y que su fascinación sea tal que decida hacer una gran fábrica de chocolate. No sé si Liliana tiene alguna idea o Lucho, ¿qué se les viene a la cabeza?
Yo sí tengo una idea, pero voy a dejar que los otros compañeros respondan, Víctor.
O sea, que no sabe, o sea, dígalo sí, de una vez,
sí,
que
sí,
no sabe.
No, sí sé, pero hay que permitirles que ellos también exploren, ¿eh?
¿Dejar a las nuevas generaciones hablar?
Ajá. Este personaje se inventa un concurso también para que vayan niños a escudriñar los secretos de su fábrica.
Efectivamente, cuando nuestro personaje se ha convertido en el chocolatero más importante de todo el mundo, decide iniciar un concurso en el cual 5 boletos dorados van a estar en sus chocolates y los 5 niños que se hagan poseedores de ese boleto podrán ir a la fábrica y ser llevados por ese recorrido por el mismísimo dueño de la fábrica, que es nuestro personaje del día. A ver, Alexander,
quiero dar una pista. ¿Será que este personaje tiene un grupo grande de trabajadores, algo así como los Minions?
Sí.
Se parecen.
Se parece. Y no sé si alguien recuerda cómo se llama.
Pues es más, yo le voy a dar la respuesta aquí de todo lo que han dicho.
A ver, dígame, señor.
Los personajes son los Umpalumpas.
Los Umpalumpas, efectivamente.
El personaje del que estamos hablando es nada menos que Willy Wonka, el dueño de la fábrica de chocolates.
Willy Wonka, uno de los personajes más queridos y más recordados de un escritor del cual ya hemos hablado acá, el señor Roald Dahl. Un personaje queridísimo, un personaje realmente de esos que se convierte en entrañables para los niños y jóvenes que se acercan a su literatura. Pero también un grupo de personajes alrededor de este Willy Wonka, como el mismo Charlie, que será el niño protagonista de la historia, y otro grupo de niños que uno jamás puede olvidarse. Pero sobre todo, lo que hace Roald Dahl con todos estos personajes es mostrarnos cómo la buena literatura no es condescendiente con los niños. No le habla con mimos, no le habla como si los niños no supieran, sino que habla con todas las claridades y todas esas cosas que un niño debe enfrentarse en la vida real. Es un libro bellísimo que realmente recomiendo de antemano.
Historias en alta voz.
Aún tienes plazo para inscribirte en el Concurso Nacional de Escritura en las modalidades de ensayo y cuento. Cualquier persona que habita el territorio nacional puede participar. Sé uno de los 30 ganadores. Es la oportunidad para que tus palabras brillen. Inscríbete en concursonacionaldeescritura.colombiaaprende.edu.co. concursonacionaldeescritura.colombiaaprende.edu.co.
Historias en alta voz.
Willy Wonka es el personaje para el día de hoy y también tenemos allá en Medellín para las preguntas, para los misterios que le vamos a entregar a las personas. Ya se resolvió el primero, el personaje. ¿Y cuál es el misterio que tenemos, Liliana, o la pregunta, o la inquietud, el interrogante que le vamos a plantear a los oyentes de Historias en Alta Voz? Con el saludo, por supuesto, como siempre, de tenerla aquí. Siempre es un placer, Liliana.
Hola, Andrés, ¿cómo vas? Un saludo a todos los que nos están escuchando, a mis compañeros allá en la mesa en Bogotá. Bueno, te cuento que hoy les traigo dos preguntas, ¿cierto? Una, que si es una pregunta, una curiosidad, como un chismecito, y la otra si es una pregunta que es más como un enigma. Empecemos por el enigma y después soltamos el chismecito. El enigma es, ¿ustedes saben cuál es el abuelo de la carta?
El Andrés, abuelo, ¿vos sabes cuál es? De la carta. ¿Cómo así? ¿La carta tiene familia y tiene ascendencia entonces?
Claro que sí, tiene familia como todos y tiene abuelo.
Vea usted, vamos a ver, entonces ahí está la pregunta, ¿cuál o quién, o usted sabe quién, el abuelo, quién es el abuelo de la carta? ¿Y la otra cuál es, Lili?
Y la otra es a modo de chisme, ¿de quién les gustaría recibir una carta o a quién les gustaría escribirle una carta?
Ay, esa me gusta mucho también. Usted escoja la que quiera o puede responder las dos enviando las notas de voz aquí a este programa y aquí las vamos a poner en el segmento dedicado exclusivamente a los oyentes, a la razón de ser de este programa. ¿Ustedes saben cuál es el abuelo de la carta? Y la otra, ¿de quién les gustaría recibir o a quién les gustaría escribirle una carta? A esta hora también en Historias en Alta Voz tenemos juegos de palabras. ¿Será con cartas? ¿No será con cartas? Preguntémosle al señor Alexander Carreño. Señor, bienvenido a Historias en Alta Voz.
Andrés, un saludo, compañeros de la mesa, Liliana, a todos los que nos siguen escuchando. Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes, pensando en estas preguntas que nos ha planteado Liliana, porque es que ahora uno le dicen, llegó una carta y uno se asusta, porque está pensando que son o las tarjetas, o los recibos, o todos estos...
facturas.
Todas estas instituciones que ahora lo persiguen a uno. Voy a pensarlo, Lili, y te respondo. Mientras tanto, voy a compartirles el juego de palabras que tengo para ustedes el día de hoy acá en Historias en Alta Voz, que se titula Los días de la semana y dice así: querido padre, te escribo esta carta el lunes para que recibiéndola el martes estés enterado el miércoles de que no tendré dinero el jueves y que si no me lo mandas el viernes tomaré la bicicleta el sábado y me veré contigo el domingo. Tu hijo. Querido hijo, a tu carta del lunes recibida el martes te digo el miércoles para que sepas el jueves que no tendrás dinero el viernes y que si tomas la bicicleta el sábado te daré un abrazo el domingo. Tu padre.
¡Ah, qué bonito! Esto, sobre todo algunos lugares a los que el correo pues no llega el día que es, entonces son cartas previsivas que llaman, de gente que prevenida vale por dos.
Claro que sí, y como aquí venimos desde el primer programa hablando de juegos de palabras, hoy esto que les acabo de compartir, les tengo que contar que es un acróstico, pero un acróstico con los días de la semana.
Con los días de la semana. También tenemos frases que nos inspiran, que nos emocionan, que nos ponen a pensar también un ratito respecto de muchísimos temas y que también nos hacen sentir cosas especiales. Eso con el señor Luis Carlos Pacheco. Lucho, bienvenido a Historias en Altavoz.
Gracias, Andrés. Compañeros de mesa y Lilia allá en Medellín, ¿cómo están? Y para todas las personas que nos escuchan, cada 8 días, bienvenidos a un nuevo episodio más de Historias en Altavoz. A mí me correspondería, Andrés, entonces la postdata a esta carta que estamos escribiendo de saludo. Pues entonces yo de postdata pongo esta bellísima frase de Petronio. Enviar una carta es una excelente manera de trasladarse a otra parte sin mover nada, salvo el corazón.
Muy lindo.
Qué bonito.
Este Petronio es el personaje gracias al cual se hace el Festival de Petronio, el Festival de Música, Luchito.
Uy, ojalá, pero no.
¿Quién es este Petronio entonces, para la gente que no lo conoce en las regiones?
Ese es un escritor clásico, Petronio, el del Satiricón.
Su obra más conocida es el Satiricón.
El Satiricón, que cuando uno está por allá en grado undécimo, se lo mencionan y se lo mandan a leer, etcétera, etcétera. Pero el otro Petronio, Petronio Álvarez, en honor a quien se hace
el festival.
Festival Petronio Álvarez en Cali, es un magnífico, pero magnífico señor, un gran músico, ¿cierto, hijo Víctor?
Sí,
Victor?
Sí, era, pero hoy por hoy en Cali sigue siendo. Sigue siéndolo y sobre todo toda su familia.
Todo el legado
su
que
su familia por allí en cuestiones artísticas y sobre todo en lo musical. Son personas muy relevantes en la ciudad de Cali y yo diría en toda
todo
la zona
Pacífico.
Del Pacífico.
Sí, se escucha
el
mucho.
Petronio, los festivales, otro buen tema por ahí para leer sobre ese asunto de los festivales que son parte del ADN cultural de las regiones de nuestro país. De este modo, estamos arrancando y nos disponemos a llevarles a ustedes Historias en Altavoz. Sean todos bienvenidos.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en altavoz.
Bueno, cartas. Yo sé que vamos a hacer un recorrido por muchas épocas de las cartas. Yo voy a ubicarme en el presente. Tal vez una de las cartas más hermosas que haya leído últimamente fue la que le escribió Chimamanda Ngozi Adichie, la gran escritora nigeriana, a su amiga. Resulta que su amiga le pidió consejos acerca de cómo educar a su hija en el feminismo, su hija que estaba recién nacida, porque ella había escrito otro texto acerca del feminismo, todos deberíamos ser feministas. Y entonces cuenta Chimamanda que le respondió en una carta que luego se convirtió en un libro. Voy a leer un fragmento de esa carta, que publicado aparece con el título de Querida hija abuele, y voy a leer la segunda sugerencia que aparece en esta carta. Querida hija abuele, segunda sugerencia, hacedlo juntos. ¿Recuerdas que en primaria aprendimos que el verbo es una palabra de acción? Pues bien, un padre es tan verbo como una madre. Chudy debería hacer todo lo que la biología le permite, que es todo menos amamantar. En ocasiones, las madres, tan condicionadas para hacer y hacerlo todo, son cómplices de la reducción de la función de los padres. Podrías pensar que Chudy no la bañará exactamente como a ti te gustaría, que tal vez no la limpiaría tan bien como tú. ¿Y qué? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Chisalub no morirá en manos de su padre. En serio, la quiere. Para ella es bueno que su padre la cuide. Así que mira para otro lado, refrena el perfeccionismo, controla ese sentido del deber condicionado por la sociedad. Compartid equitativamente los cuidados de la niña. La equidad, por supuesto, depende de ambos, y tendréis que buscar la manera, prestar igual atención a las necesidades de cada persona. No significa llevar un reparto diario ni al 50%, pero sabréis cuándo los cuidados se reparten de forma igualitaria. Lo sabréis por la ausencia de resentimiento, porque cuando existe una equidad real no hay resentimiento. Y por favor, rechaza hablar de ayuda. Chudy no está ayudándote a cuidar de su hija, está haciendo lo que debe hacer. Cuando decimos que los padres ayudan, sugerimos que el cuidado de los hijos es un terreno materno en el que los padres se aventuran valerosamente. No lo es. ¿Te imaginas cuánta gente sería mucho más feliz, más estable, colaborarían mejor en el mundo si sus padres hubieran sido presencias activas durante su infancia? Y no digas nunca que Chudy está haciendo de canguro. Los canguros son gente para quienes el bebé no es una responsabilidad primaria. Chudy no merece una gratitud o alabanza especial, ni tú tampoco. Ambos elegisteis traer a un niño al mundo y la responsabilidad de dicho niño recae por igual sobre ambos. Sería distinto si fueras madre soltera, por circunstancias o elección, porque entonces hacerlo juntos no sería posible, pero no deberías ser madre soltera a menos que lo seas de verdad. Mi amigo en Babu una vez me contó que como su mujer lo dejó cuando los niños eran pequeños, él se convirtió en el señor mamá, con lo que quería decir que se encargaba de los cuidados diarios, pero no estaba ejerciendo de señor mamá, simplemente hacía de padre. Y esa es una de las partes que a mí más empieza a enternecerme de esta carta larga que le envía Chimamanda a su amiga Ilhiawele.
Lucho, me hace devolver usted como 9 años en el tiempo cuando estaba pequeño mi hijo Juan Pablo y uno de mis rituales diarios era llegar del trabajo a bañarlo en la noche para que se acostara tranquilito a dormir.
Qué bueno, yo, si usted se devuelve 9 años, yo me devuelvo como 40. Yo bañaba a mi hermano, yo era niño, pero mi hermano era un bebé y mi mamá pues trabajaba y yo lo bañaba y bueno, ya ahora grande a mi sobrino. Pero me encanta esta carta porque miren, de forma tan amable, de forma tan sentida, nos empieza a decir, hey, esto no es de pelear, de equidad. Y de algunas palabritas con las cuales uno lastima esa equidad.
Oiga, me encanta ese tema de las cartas, ¿sabe? Y una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención es que para mí la carta es como una fotografía, es como algo que queda detenido en un instante del tiempo, las cosas pueden pasar, la gente puede irse, en algún momento desapareceremos, pero ese momento queda allí como la fotografía. A mí, por ejemplo, el tema de las cartas me devuelve por allá 25 años atrás, donde escribí mis primeras cartas de amor, que no fueron respondidas. Pero bueno, queda la experiencia de haberlas escrito y de haberme sentado por unos instantes a pensar única y exclusivamente en esa persona que era la destinataria de esas letras, de esas palabras.
Víctor, y ahora que usted habla de imágenes, me hace pensar en eso, en lo que finalmente uno logra encapsular, y es eso, esa forma de plasmar también sobre el papel o sobre el material que sea. Yo guardo muchos de todos esos garabatos que hacían mis hijos, incluso mi sobrino, que siempre eran y siguen siendo a manera de carta. Nos entregamos cartas con nuestros hijos, nos escribimos mensajes, y es algo que me gusta mucho porque ahí lo atesoro también, lo sigo atesorando.
Sí, Alex, yo también tengo esa experiencia, pues no con mi hijo, él todavía está muy pequeño, pero con mi hermana menor, cuando yo estaba adolescente, ella estaba pequeña, y nosotros construimos una relación muy bonita. Recuerdo que alguna vez ella se fue a pasar las vacaciones a una finca, y quedó muy triste porque yo tenía que quedarme trabajando. Entonces yo le prometí que todos los días le iba a escribir una carta. Cuando ellos ya iban a llegar, yo me acordé de la promesa y me tocó sentarme a escribir 7 cartas de totazo para poderle cumplir la promesa a mi hermanita. Pero bueno, ella se sintió muy feliz y es una cosa que todavía recuerda. Es más, si me está escuchando, apenas se debe estar enterando que escribí de un solo golpe las 7 cartas. Pobrecita mi Auri.
Bueno, Lili, tú me habías hablado que querías compartir algo de un tal Pedro Abelardo y Eloísa. ¿Qué tienes para nosotros hoy?
Sí, es que como nos decía el compañero Víctor, una carta es como una foto de un momento en el que uno decide como dar salida a todas esas emociones de una manera escrita. Y les cuento que les traigo un fragmento de una de las cartas de Eloísa Abelardo, que hace parte de esa compilación de cartas de Abelardo y Eloísa. Resulta que ellos son una pareja que vivió un amor prohibido, nada más y nada menos que en el siglo XI. Imagínense de cuándo data esta foto. Entonces, ellos empiezan ese amor prohibido y llega un momento en que se dan cuenta y todo se frustra. Entonces, esta es una parte de esa correspondencia. Entonces, a continuación les voy a contar cuando Eloísa está muy angustiada y necesita noticias de su Abelardo. Dice así: en nombre pues de Cristo, que todavía te sigue protegiendo de alguna forma para Él, te pido que me escribas tan pronto lo creas conveniente para nosotras, que somos tus siervas y suyas, y nos digas algo de los naufragios en que todavía fluctúas. Haz partícipe de tus dolores y alegrías, al menos a aquellas que te han permanecido fieles. Saber que nuestro dolor es compartido por alguien siempre proporciona cierto consuelo, y toda carga llevada por muchos se soporta o se sobrelleva mejor. Y si esta tormenta ha amainado un tanto, razón de más para que nos envíes una carta que nos llenará de alegría. Todo lo que escribas nos servirá de un gran consuelo, pues será al menos una prueba de que piensas en nosotras. Las cartas de los amigos ausentes siempre son bien recibidas. El mismo Séneca nos da buena muestra de ello cuando escribe este pasaje en una carta a su amigo Lucilio. Te agradezco tus frecuentes cartas, pues es la única manera de hacerme sentir tu presencia. Siempre que las escribo tengo el íntimo sentimiento de que estamos juntos. Si los retratos de los amigos hacen más agradable la ausencia, renovando nuestros recuerdos comunes y haciendo más llevadero el dolor de la separación, aunque tal consuelo sea falso e inane, ¿cuánto más gratas no serán las cartas que nos traen noticias verdaderas de los amigos? Gracias a Dios, ya ninguna envidia te impide devolvernos tu amistad, aunque solo sea por carta. Y si ya ninguna dificultad te lo impide, te ruego que la negligencia no te detenga. Escribiste una carta de consolación a un amigo inspirada sin duda en sus desgracias, que más bien era sobre las tuyas. Y al recordarlas con tanto detalle, quisiste ofrecerle consuelo, pero al mismo tiempo me colmaste a mí de desolación, pues al intentar curar sus heridas, me hiciste a mí otras nuevas y aumentaste las viejas. Te pido pues a ti, que intentaste curar las heridas que hicieron otros, que cures ahora las que tú has hecho. Cumpliste con un amigo y colega, dándole amistad y compañía, pero piensa que estás más obligado con nosotras, que somos amigas e íntimas amigas tuyas, y a quienes se puede llamar, más que compañeras, hijas o cualquier otro nombre más dulce y santo que se pueda imaginar. Allí les dejo este fragmento de una de las apasionadas cartas que Eloísa le escribe a Abelardo.
Lili, qué bonito, cómo me gusta a mí esa correspondencia, sobre todo la que precede esta separación ya de la que tú nos estás hablando, pero pensaba sobre todo en el valor de las palabras, ¿no? Cómo Eloísa todo el tiempo le está reclamando a él, pero porque siente una ausencia, porque hay un vacío ahí que ella espera que a través de la carta se pueda subsanar. Me encanta esta referencia y me llama mucho la atención también porque estamos hablando del siglo XI, ¿no? Una época en la que las mujeres no tenían esa misma posibilidad de comunicarse como hoy en día nosotros podemos decir tienen de alguna forma ciertas libertades.
Es cierto, Alexander. Sí, las mujeres en esa época no recibían una educación, no era normal que ellas supieran leer y escribir. La verdad, la historia de Eloísa es una gran excepcionalidad porque venía de una familia privilegiada que además no se sentía atemorizada en estimular su intelecto. Entonces, cuando la familia se dio cuenta que Eloísa era una mujer muy inteligente, contrató a Abelardo para que le diera clases. Abelardo ya era un monje muy reconocido en el campo de la filosofía y del pensamiento. Lo contrataron a él para que le diera clases y Abelardo se dio cuenta, dándole clases a Eloísa, que Eloísa era mucho más inteligente, que él tenía un poder argumentativo mucho mayor y que podía, mejor dicho, batirse en un duelo retórico con cualquiera. Y eso fue precisamente lo que lo enamoró de Eloísa. Entonces ese fue un romance muy apasionado, pero también muy cerebral.
Hoy estamos hablando de cartas en Historias en Altavoz y también lo hacemos a través de la música con esta canción.
Las canciones de nuestra tierra se cantan en altavoz.
En el año 1990, Juan Luis Guerra, artista dominicano, publicó uno de sus discos más famosos. Este al menos fue el disco que más se vendió, el que más copias vendió alrededor del mundo, Bachata Rosa. Ese trabajo musical tiene Como Abeja al Panal, tiene Estrellitas y Duendes, A Pedir Su Mano, que es un merengue sabrosísimo, La Bilirrubina, nada menos, una de las obras cumbres de Juan Luis Guerra, Burbujas de Amor y la canción que le da nombre al trabajo musical, Bachata Rosa. En medio de toda esa cantidad de éxitos y de canciones famosas, se quedó por ahí escondida, oculta, como una muy buena carta, una canción que se llama justamente Carta de Amor. Esta canción, como ustedes ya notaron aquí en la voz de Juan Luis Guerra, pues tiene un detalle muy curioso, y es que Juan Luis Guerra dice la puntuación. Entonces, por ejemplo, él dice: querida mujer, 2 puntos, no me hagas sufrir, coma, hoy me dedico a escribirte cartas de amor sincero, tú lo ve, tu cariñito es un agujero que me atraviesa al querer, y sin tus besos en mi chaleco nada me cubre la piel, punto y seguido. Él canta también la puntuación en esta carta, Carta de Amor de Juan Luis Guerra.
Desnudo en tu corazón, punto y aparte, júrame, eso quiero yo tuve. Cobre esa póliza de seguro si de amor muero. Y al menos llámame por teléfono algún consuelo de amor. Quiéreme otra vez, llénate de mí.
Estas se las recomiendo para cantar, se las recomiendo para bailar, se las recomiendo para dedicar. ¿Usted qué tiene por ahí, ese amor oculto o ese amor que todo el mundo conoce? Pues envíele también esta carta de amor musical. Esa es mi recomendación. ¿Cuál es la recomendación que tenemos para los oyentes de Historias en Altavoz, Lili?
Para ti, que compartes lecturas con otros, hoy te recomendamos...
Bueno, mi recomendación para todos los oyentes es que escriban cartas, le escriban cartas a las personas que tienen cerquita, a las que tienen lejos. Creo que cultivar este arte, aparte de que ayuda a estrechar los vínculos, nos ayuda como un ejercicio de escritura. Entonces, para todos los que nos están oyendo, tanto para nuestros oyentes jóvenes, adultos, para nuestros padres de familia, para nuestros profesores, pónganse a escribir cartas. Recibir una carta es de lo más chévere que hay. Ahora que estamos acostumbrados a recibir esos mensajes tan corticos y tan sintéticos por los diversos medios electrónicos. Y bueno, además de esto, quisiera que se deleitaran con cartas muy bellas, ¿cierto? Ya les trajimos cartas de Abelardo y Eloísa, pero también tenemos unas cartas muy chéveres, muy deliciosas, como por ejemplo hay una carta hermosísima en un libro que sé que a mí me gustó y que a los compañeros de mesa les encantó. Este libro se llama Seda, de Alessandro Barico, y tiene casi en toda la mitad una carta hermosísima que vale la pena que conozcan.
Bueno, yo también aquí pensando en cartas, pero pensando en cartas para los más pequeños, para decirles también a los niños, a los maestros, a los padres, a los cuidadores, que hay unos textos que les pueden dar muy buenas ideas si queremos hacer estos ejercicios, y uno de esos es el libro de los chicos enamorados de Elsa Bornemann, que pueden encontrar en las bibliotecas públicas, que es genial, y por esta misma línea, La Alegría de Querer, de Jairo Aníbal Niño, que también está disponible.
Bueno, y yo quiero recomendar algunas cositas que me gustan mucho, ¿sí? El primero sería un libro para los adultos, se llama Memorias por Correspondencia, de la señora Emma Reyes, un libro profundamente íntimo y absolutamente es hermoso y desgarrador, y es un cruce de cartas, se construye a partir del cruce de cartas de Emma Reyes con otro personaje como muy importante de la cultura en Colombia. Un cuento que me gusta muchísimo, de Edgar Allan Poe, La Carta Robada. Se los recomiendo a esas personas que quieran ver esa faceta de Allan Poe, ya no digamos en ese género en el que se ha hecho tan famoso, que es el terror, el misterio, sino más desde el género de lo policiaco. Totalmente recomendado, un cuentazo. Y finalmente, para los jóvenes, quisiera dejarles allí un recomendado que se llama Cupido es un murciélago. Esos son mis 3 recomendados del día de hoy, y pues échense una acercada a su biblioteca, a las bibliotecas digital 2.0, y allí podrán encontrar muchos de estos textos que vamos a recomendar aquí.
Bueno, yo sigo por recomendaciones del mismo estilo de Querida Ilja Huele, Cómo educar en el feminismo. Pues resulta que tengo Cartas a un joven novelista de don Mario Vargas Llosa. Los que se están acercando a ese ejercicio de escribir, de crear, de narrar, he ahí un muy buen libro. Lo mismo, Cartas a un joven poeta de Rainer María Rilke y de un escritor colombiano, Efrén Giraldo, Cartas a una joven ensayista. Y uno clásico para terminar, De Profundis, de Oscar Wilde, una carta bellísima a su amante.
Recomendaciones a esta hora en Historias en Altavoz, y mi recomendación, no se vaya a perder a nuestro invitado. Pero antes de eso, Víctor.
Olvidé decirles que Cupido es un murciélago, es de la ecuatoriana María Fernanda Heredia. Esa notica ahí.
Momento de recibir a nuestro invitado especialísimo del día de hoy, que va a conversar un ratico con Liliana Munera.
Personas como nosotros escriben las historias que compartimos en Altavoz. Hoy te presentamos...
Y Andrés, y hoy tenemos un invitado muy especial que es de aquí de Antioquia. Él es el señor Darío Jaramillo Agudelo, que precisamente tiene un libro de cartas que se llama Cartas Cruzadas. Pero dejemos que sea Darío el que nos hable de su obra. Darío, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta invitación que te hacemos aquí en Historias en Altavoz. Y bueno, entrando en materia, Darío, cuéntanos, cuando no eres escritor, ¿qué eres?
Jubilado, no hago nada más que escribir y leer.
¿Y cuál es el libro culpable de que tú hayas decidido tomar la pluma y dedicarte a la escritura?
No creo que sea un solo libro, yo creo que fue más bien una atmósfera que era la de mi casa, yo niño, donde había libros y donde se leía en voz alta y donde se hablaba bien de los escritores, y a lo mejor fue eso.
Bueno, Darío, tú eres un autor que ha escrito de muchas cosas, ha escrito poemas, ha escrito novelas, ha escrito cuentos. ¿En qué te has inspirado? ¿De qué lugar de tu mundo provienen tus historias?
Yo creo que para empezar, de dónde es uno, las historias le van saliendo a uno desde de lo que le va ocurriendo a uno en el lugar donde está. Y a veces por la vía precisamente de los libros llega uno a sacar cosas de otras partes, pero generalmente es de donde uno está.
Cuéntanos de una carta que tú hayas leído o escrito y que recuerdes de un modo especial. Puede ser incluso una que hayas recibido.
Yo tengo una novela que es una carta que se llama La muerte de Alex, que es una carta, es simplemente... que en la nomenclatura editorial figura como una novela, pero es una carta. Y tengo una novela que son cartas varias, que se llama precisamente Cartas Cruzadas.
Bueno, eso está muy chévere. Y cuéntanos, ¿por qué crees que es importante la presencia de los libros y de la lectura en los hogares?
Si se logra vencer cierta idea que hay con los libros, un poco tiesa y completamente equivocada, los libros son una gran compañía, primero que todo. Una compañía muy agradable porque viajan con uno y los llevan a uno a muchas partes. Eso ya de por sí vuelve importante los libros. Lo otro es que mientras uno lee, está en silencio y aprende uno a apreciar el silencio. Y también hay otra cosa, que cuando uno lee, está en dos tiempos. Primero en el tiempo en que uno está con el libro en la mano, pero hay otros tiempos más importantes que son... los tiempos de la historia o del texto que uno esté leyendo. Entonces uno en una página puede pasar un siglo o un año, mientras pasa un minuto de la vida real. Todas esas cosas son todo un placer, que es finalmente la palabra central para decir que por qué son importantes los libros, porque producen placer.
Darío, ahora compártenos por favor un secretico para todos los oyentes, para que ellos puedan compartir historias con sus familias.
Lo primero es lectura en voz alta. La lectura en voz alta es la que crea lectores. Cuando uno es un niño y le están leyendo un libro, estoy hablando de mi experiencia personal. Yo quería tener el libro, pero todavía no sabía el alfabeto, no podía leer. Y no solamente eso me motivaba para aprender a leer, sino que me hacía sentir muy bien oír, en este caso a mi abuelo paterno y a mi padre, que me leían historias. Era otra cosa, era una sensación muy dulce.
Ahora cuéntanos algo de ti que tus lectores no sepan.
No tengo la menor idea, los lectores no saben nada de mí. Mi número de cédula no se lo saben, pero si les cuento mi número de cédula se van a burlar de mí. Entonces prefiero conservar las otras cosas secretas también.
Bueno, Darío, y ahora sí, cuéntanos tu historia en altavoz. Regálanos un fragmento de un texto que hayas escrito tú.
Hay un libro mío de poemas que se llama Gatos. Voy a leer un poema de ese libro, que es todo lo de los gatos. Vamos a ver. Estados de la materia. Los estados de la materia son cuatro: líquido, sólido, gaseoso y gato. El gato es un estado especial de la materia, si bien caben las dudas. ¿Es materia esta voluptuosa contorsión? ¿No viene del cielo esta manera de dormir? ¿Y este silencio acaso no procede de un lugar sin tiempo? Cuando el espíritu juega a ser materia, entonces se convierte en gato.
Bueno, Darío, yo te cuento que a nosotros nos están escuchando desde muchos rincones en Colombia. Entonces, por favor, mándanos un abrazo a todos esos hogares. Mándanos un saludo bien especial a todos nuestros oyentes.
Hola, mi nombre es Darío Jaramillo. Abrí la boca para decirle a los de Lecturas en Alta Voz que los saludo. Les deseo que disfruten mucho de las lecturas.
Muchas gracias, Darío. Muchas gracias por aceptar esta invitación de Historias en Alta Voz. Y ahora no solo tenemos escritores invitados, sino que tenemos los mejores invitados, que son nuestros oyentes, porque de ellos es Historias en Alta Voz.
Te escuchamos. Lo que tienes para decirnos también suena en Alta Voz.
Un saludo a todas las personas que escuchan Historias en Alta Voz desde las montañas de la Unión Antioquia. Quiero contarles que me gustaría mucho escribirle una carta a Juan, un gran amigo del pueblo que desde hace mucho tiempo se encuentra encerrado.
Hola, soy Ángela. A mí me gustaría recibir una carta del Papa Francisco, porque supongo que él no hace esto por lo general con personas del común, y ser escogida o privilegiada en este caso me alegraría muchísimo. Chao.
Hola, amigos de Historias en Alta Voz, me llamo Alejandra y me gustaría recibir una carta de mi amigo Andrés Felipe, que se encuentra en Chile.
Hola, soy Natalia Pacheco Rodríguez, vivo en Bogotá. Quiero dar un saludo a Historias en Alta Voz. Me encantaría recibir una carta de mi abuelita que está en Acacias Meta. Su nombre es Gloria Pardo.
Buenas, saludos a Historias en Alta Voz. Mi nombre es Gabriela Jiménez. Me gustaría recibir una carta de mi abuelo Antonio, que se encuentra fuera de Bogotá, y saber cómo está. Y yo escribirle una carta a él comentándole cómo la he pasado. Gracias.
Hola, soy Juan Pablo Mayardila. Soy de Piedecuesta, Santander. Y envío un saludo a las personas de Historias en Alta Voz. Me gustaría escribirle una carta al programa de Serpientes en la Ciudad.
Sabemos que tienes mucho para decir. Nos encantaría que compartieras con nosotros saludos, lecturas, historias, canciones, lo que tú quieras.
Lo que tú quieras.
Escríbenos a historiasenaltavoz@mineducacion.gov.co. historiasenaltavoz@mineducacion.gov.co. Tus palabras también son importantes para Historias en Alta Voz.
Historias en Alta Voz.
Gracias por compartir con nosotros sus historias. Fíjense ustedes, muchachos, las personas todavía por ahí tienen algún recuerdo de alguna carta, incluso los jóvenes, que a su manera también están enviando cartas. Ahora la tecnología también permite enviar cartas de otras maneras. Síganos compartiendo sus historias. ¿Quiere leer para nosotros? ¿Quiere que reseñemos algún escritor? ¿Quiere enviar un saludo a través de este programa a alguna persona por ahí en otra región del país o en otro lugar del mundo que esté llegando también a través de la señal digital? Pues puede hacerlo también, porque este espacio es para ustedes. Todo lo que hacemos aquí, los libros, pues las lecturas, las historias, los invitados también, los escritores y por supuesto la música. Y como tenemos mucha música en este programa, pues vamos a escuchar esta canción.
Las canciones de nuestra tierra se cantan en alta voz.
Perdona, hermano mío, si te digo que ganas de escribirte no he tenido. No sé si es el encierro, no sé si es la comida o el tiempo que ya llevo en esta vida. Lo cierto.
Para quienes no lo conocen, este señor se llama Juan Carlos Baglietto. Él es uno de los pioneros, de los fundadores de lo que se ha conocido como la famosa trova rosarina, la trova argentina, y es también una de las figuras del rock más destacadas que arrancó a finales o de la década de los 70. Parte de lo que ocurrió con el rock en Argentina es gracias a artistas como Juan Carlos Baglietto. En el año 1983, Baglietto publica un álbum que titula como su apellido, que lo titula Baglietto, y ahí incluye una canción que también es una carta, que es esta que estamos escuchando. Y me gusta mucho, sobre todo allá para los niños, para los jóvenes, porque esta es una canción que le escribe un león a otro león. Este es un león que está encerrado en la jaula de un zoológico y que le escribe una carta a un león que se la pasa recorriendo el mundo pero con un circo, y que sufre, digamos, el rigor de esa travesía que es para un animal hacer parte de un espectáculo circense. Algún pedacito de esa carta canción dice esto: lo cierto es que el zoológico deprime y el mal no se redime sin cariño, si no es por esos niños que acercan su alegría, sería más amargo todavía. Y en algún pedacito le dice un león al otro: a ti te irá mejor, espero, viajando por el mundo entero, aunque el domador, según me cuentas, te obligue a trabajar más de la cuenta. La carta de un león a otro león.
Oiga, me hizo acordar de mi tocayo, el de Madagascar, Alex, con ese afecto del público que siempre está ahí latente y que él lo hace manifiesto en esas conversaciones.
Claro, el problema con los de Madagascar es que estos son animales de zoológico, de ciudad, ¿no? Viven en Nueva York y tienen problemas es cuando llegan a su hábitat natural, que es la selva. Aquí está esta muy buena canción que les recomiendo, además, para que la escuchen. Una reflexión muy interesante sobre el hábitat de los animales, dónde deben estar realmente los animales y su conservación. Estamos en Historias en Altavoz y todavía tenemos otra, o de hecho otras lecturas para compartir con ustedes.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en Altavoz.
Andrés, qué linda esa canción que nos compartió, ¿no? Me gustó mucho y me hizo recordar algo, me hizo recordar un poco, bueno, ya esas canciones de la infancia y todo eso, pero también las cartas que escribía por aquella época. Y me gustó muchísimo esa descripción que hizo Alexander, ¿no? De la carta como una cápsula de tiempo, ¿sí? Y le hago esta pregunta a ustedes acá y a Liliana allá en Medellín. ¿Cuál era la mayor preocupación cuando ustedes eran niños?
Uy, que me regañaran en el colegio y que citaran a mis papás.
Era la gran preocupación.
Sí, uy, yo he pensado eso justo en estos días, que yo digo, ¿y ahora qué me da miedo? ¿Qué me pone así conmocionado? Y me pongo a pensar, y eso, uy, agradezco mucho haber crecido solo por eso.
¿Por no tener que recibir las notas?
Sí, más o menos.
Pues, y no sé, ¿a Liliana qué? Pues, no sé qué se le ocurra, a Lucho.
Lo que a mí me daba miedo, creo que era algo parecido a Alexander. Aunque a mí me iba bien en el colegio, mi mamá era muy templada y siempre encontraba con qué regañarnos y castigarnos. Entonces, como que, ay, ese era uno de los grandes temores.
Oiga, Lili, pero es que yo no he dicho que a mí me iba mal.
Pero uno lo infiere de todo lo que has dicho, uno lo infiere.
Miren, les he hecho esta pregunta porque en el año 2007 la Biblioteca Luis Ángel Arango hizo una convocatoria que llamó Cartas de la Persistencia, que era una convocatoria para toda la gente para escribir cartas, para que conocieran un poco de lo que es el género epistolar, y llegaron cantidades de cartas, ¿no? Y dentro de las cartas que llegaron en ese año 2007 y que se publican en este bello libro que tiene el nombre de Cartas de la Persistencia, del libro Al Viento, apareció una que inmediatamente la leí, me llamó muchísimo la atención. Bogotá, 26 de junio de 2007. Querido papá, Quiero agradecerte por ser tan especial conmigo en los momentos más difíciles de mi vida, como en la ocasión que perdí las materias y me comprendiste con tu esfuerzo personal. Me ayudaste a superar mi tragedia. Gracias, Anderson Steven Pinilla Arboleda. ¿Qué tal esa tragedia?
Mi tragedia personal. Ay.
No, pero miren cómo lo dice, los momentos más difíciles de mi vida, como en la ocasión en que perdí las materias.
¿Ah? En mi casa hay un niño que tiene 7 años, 8 añitos, algo así, que cada vez que lo regañan por alguna cosa se pone muy molesto y dice, este es el peor día de mi vida. Y cada día lo va diciendo, vea, cada uno tiene sus pequeñas calamidades y tragedias.
Oiga, Andrés, y mire que esto de lo epistolar también es un llamado para las maestras y maestros que constantemente a nosotros que somos promotores de lectura nos piden algunos consejos, algunas recomendaciones para escribir con sus niños. Y muchas veces en esos ejercicios olvidamos que los niños están llenos de poesía y cómo explotar la poesía que hay en los niños sería la gran pregunta que nosotros podríamos hacernos siendo profesor y que es la invitación que nosotros les hacemos como promotores de lectura.
A mí me gustaría, Víctor, que los profesores también nos contaran si todavía hay una clase destinada para aprender a hacer cartas. A mí me tocó. Y si todavía la palabra remitente se mantiene vigente.
Y mire esto, vea, hablando de eso poético que tienen los niños, una carta muy bella. Bogotá, julio 28 de 2007. Señor Miedo, 2 puntos, oscuridad, ciudad. Reciba un cordial saludo. Respetada oscuridad, la carta que me atrevo a escribirle es para pedirle el favor que por la noche no me asuste más, ya que cuando apago la luz de mi cuarto siento mucho miedo. Por eso le pido, señora oscuridad, que no me asuste y sea un poco más clarita cuando duermo y podamos ser amigos. Le agradezco de antemano su atención a mi petición. Atentamente, Jonathan Ferney Rodríguez.
¡Qué belleza!
Ah, ¡qué bonito! Oiga, a propósito de Jonathan y a propósito de miedo, hay otro libro que yo he conversado con Luis Carlos, que yo les digo, ese libro es de cartas, ese libro es epistolar, y ya hablamos de él aquí, Drácula. Y en Drácula todo el tiempo uno está leyendo las cartas de Jonathan Harker, que está escribiendo a su amada. Y otra cosa que me gusta mucho, un poco en la línea de lo que nos compartía Liliana, me gusta cuando las cartas encabezan o se despiden con esa propiedad. Jonathan decía, tuyo, Jonathan Harker.
Historias en alta voz.
Y ahí tenemos hoy un capítulo de cartas muy especial que ojalá hayan disfrutado. ¿Cuántas cartas se nos quedan por fuera? ¿Cuántas lecturas sobre cartas se nos quedan por fuera? Creo que vale la pena pensar en un episodio doble también para que sigamos hablando de cartas, recordando cartas, haciendo memorias sobre estas cápsulas del tiempo, como dijo el señor Alexander Carreño. No nos vamos a ir de este episodio sin resolver uno de los interrogantes que planteamos al comienzo, Liliana. ¿Cuál era esa pregunta y cuál es la respuesta?
Bueno, tuvimos 2 preguntas, ¿cierto? Una a modo de chisme de quién quisieran recibir una carta o a quién quisieran escribírsela, y una como un poquito más informativa, y es si conocían al abuelo de la carta. Andrés, ¿usted sí conoce al abuelo de la carta? ¿Consultó?
No, yo tengo aquí muchas ansias de conocerlo, porque yo la verdad no sabía ni siquiera, como dije al comienzo, que la carta tuviera ascendencia, no tenía ni idea.
Lili, yo me arriesgaría. Yo creo que el abuelo de la carta tiene que ser alguien más discreto, de muy pocas palabras, que va de la mano con las posibilidades. Tú me dices, ¿no será el telegrama?
Sí, tienes toda la razón, Alexander. El abuelo de la carta es el telegrama. Y es un abuelo de esos de vieja usanza, un abuelo callado, un abuelo sobrio, un abuelo muy serio, que suelta las palabras a contagotas.
Diría algo así como, sírvose, señor Andrés, cerrar este programa.
Algo así.
Úrgenos.
Una curiosidad allí, Lili y compañeros. Yo lo conocí, yo escuchaba a mis mayores decir el Marconi, no el telegrama, sino el Marconi, haciendo alusión seguramente a quien fue el inventor de la telegrafía sin hilos.
A los usuarios del Marconi, del telegrama, de la carta, del correo electrónico. del emoji, de todas ya las variaciones de la comunicación escrita que hemos tenido. Un abrazo y un saludo de parte de Historias en Altavoz. Nos encontraremos en nuestro próximo episodio. No se lo pierdan. Hasta luego.
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen ¡boom!
Historia que nu chitia suto iguazú historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz.
Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación está comprometido con una educación de calidad y equitativa para todos.
Historias en Alta Voz.